que late de positivismo antes de dormir. Bésame de noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una noche más juntos. Estamos en Bésame de Noche. Estamos con ustedes, Rafael Ramos y Gabriela Gordon, psicólogos. ¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien. ¿Y vos, Rafa? ¿Cómo estamos hoy, esta noche de ya miércoles, mitad de semana?
Yo con un poco de frío. Creo que me duele el cuerpo. Creo que me estoy resfriando un poquito.
Ay, ay, ay. Bueno, igual llegamos a hacer programa bien responsables y puntuales. Buenas noches a todos y a todas las que nos acompañan, porque el tema de hoy... va a estar muy, pero muy interesante.
Recuerden que les dije que esta semana trabajábamos una trilogía. El lunes arrancamos con esta pregunta, ¿y nosotros qué? Y es una pregunta completamente justa. Es una pregunta prudente, es una pregunta sensata. No es una pregunta de semana 1 ni de semana 2. Es una pregunta que cuando hay señales y pasa el tiempo, entonces claro que tenemos que preguntar nosotros hacia dónde vamos. Ayer dijimos, tengamos cuidado con la persona que siempre pide una oportunidad más sobre la misma conducta problemática, que lo que hace es pretender cambiar, pero no cambia, solo hace un cambio situacional, circunstancial, y la pregunta entonces no sería para la otra persona, es porque vos insistís en dar una oportunidad a una persona que emite las mismas conductas problemáticas. Y cerramos nuestra trilogía con esto. Y me encantaría invitarlos, si alguno tiene una historia, un testimonio, algo que quiera contarnos esta noche, que nos marque el 4404-8990. 4404-8990. Porque nuestro tema es, ¿por qué te estancas mientras ves la vida pasar? Y no solamente lo referimos a temas parejas, sino a tu proyecto personal de desarrollo. Y no pensemos en la persona con la que estamos, sino es, pensémoslo un poco desde esta óptica. Yo me visualizo como mamá, me visualizo como papá, me visualizo como técnico, me visualizo como profesional. Pero miras que estoy con una persona que no quiere ser papá. Y yo realmente, mira, yo siempre quise ser maestra, yo quise ser enfermera. Ay, pero a mí es que eso de estudiar no me va. Y entonces empezamos a crear estructuras mentales de contradicción. Añoramos algo, incluso lo leemos con cierta frustración, y después se nos olvida cuestionarnos, ¿qué estoy haciendo para acercarme a esto? Y hay dos cosas por hacer. Una, quitar lo que estorba y asumir, en segundo lugar, lo que nos ayuda.
Muchas veces las personas pueden utilizar la clásica frase, yo no puedo estudiar tal carrera, yo no puedo aprender cierto deporte, yo no puedo mantener una relación de pareja estable, cuando en realidad, si leemos entre líneas y analizamos un poquito más ese discurso, la persona está diciendo yo no quiero. Y no es que no queramos el resultado, porque todos queremos. Pero probar un nuevo deporte, incursionar en una nueva carrera, tener una relación de pareja estable. Sin embargo, cuando vemos el proceso, el esfuerzo y la disciplina que requiere cualquiera de estas cosas en la vida, cualquier cosa que merezca la pena, decimos, ay no, qué pereza la verdad el proceso. Entonces es más fácil decir, no puedo.
Sí, y entonces, ¿por qué te estancas? Y vamos a plantearles una serie de conceptos. Pero antes, una pregunta, ¿qué tiene que ver esto con tu felicidad? Hay tres elementos claves para la toma de decisiones. Uno, cuidado con huir de la libertad. Dos, el juego de la culpa. Y reconoce que el tema son tus responsabilidades. ¿Cuál es el juego de la libertad? Bueno, yo tengo derecho a decidir. Y no puedo estar en una situación emocional en la que yo digo, me encantaría, pero bueno, es que Gaby dice que si yo me voy se mata, que es con el tema que cerramos Bésame en la Oscuridad esta temporada de junio. Me siento culpable, me siento mal, creo que, y se me olvida que yo tengo una responsabilidad. Y yo creo que todo ser humano tiene una responsabilidad con trabajarse a sí mismo para llegar a cualquier situación. A ver, yo creo que nadie se pondría en manos de un cirujano. Si el cirujano dice, no, yo sí me gradué. Hace 25 años dejé de ejercer la medicina, pero yo sí, yo tengo el título, yo te opero. Ay, sí, no, vos estudiaste medicina, pero no sos médico. La práctica es lo que te hace médico. ¿Quién le pondría el abdomen a un cirujano que te diga, no, miras que yo me dediqué a las televentas, pero no, yo te más.
Pues, tomé un curso de fin de semana y ya aprendí.
No, o sea, entonces, y después digo, qué torta, verás que después quedé mal de esa cirugía. Bueno, pero vos tenías la información, no tuviste la libertad para decir no, y vos dijiste, bueno, no, pero, ay, él es buena gente, y empiezo a sentir culpa porque le voy a decir que no.
Absolutamente todas las personas, como vos lo decís, Rafa, somos responsables de nuestra vida, somos responsables de qué es lo que nos sucede, y muchas veces nosotros ponemos esa responsabilidad en manos de otros, y ahí es donde las cosas se ponen bien difíciles y bien desagradables para nuestra estabilidad emocional, nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi vida en las manos de mi esposo y digo, es el trabajo de mi esposo hacerme feliz como mujer, él tiene que velar por mi bienestar, tiene que entretenerme, tiene que sacarme a cenar, estoy perdiendo muchísimas oportunidades para yo misma crear y construir la vida que quiero. Es decir, los demás pueden complementarla, pero nunca debo depositar mi felicidad y mis metas de vida en otros o en factores externos a mí.
Romper con la historia negativa implica explorar caminos nuevos. Bésame de noche.
Ocho con 13 minutos, recordá, Bésame de Noche, nombre completo, número de cédula. Únicamente nuestra aplicación Bésame CR para que estés en el tributo junticas con Junuen, Iriabel y Grace Abarca, porque es un tributo a Pandora y Yuri. Este sábado a las 9 de la noche, hoy tenemos una entrada doble, una para vos y un acompañante para que puedas disfrutar. Estamos hablando de qué estamos esperando para tomar decisiones. Les planteamos, primero, no podemos huir de la libertad, no podemos renunciar a nuestra libertad de decidir, no podemos hacer una interpretación desde la culpa porque siempre nos juega malas pasadas, la culpa nos estanca, nos vemos desde la victimización o pensamos en pobrecitos los demás. Recordemos que cada quien es responsable de asumir sus responsabilidades. No huir de la libertad, administrar las culpas y asumir la responsabilidad son tres pilares importantísimos de la toma de decisiones. Pero también, ¿qué pasa? ¿Por qué nos estanca? Porque pecamos de exceso de fantasía. Fantasía negativa, fantasía positiva. ¿Y cómo nos cuesta darnos cuenta que la realidad es una? Es más, la realidad no se interpreta, la realidad se describe. Yo puedo decir que Gabriela es blanca, mide como 1.80.
Me pusiste mucho, 1.68.
Ah, bueno, sí, bueno, entonces esos tacosotes que andas
siempre. Ven, como las cosas son un asunto de perspectiva siempre.
Es una estafa, pero bueno, tiene el cabello rubio y la piel blanca. Se describe. ¿Cómo es la cabina de Bésame? Tiene 4 sillas, un mueble, 4 micrófonos y 3 monitores de computadora.
Y un lounge.
Exacto.
Muy lujoso.
Exacto. Entonces, el exceso de fantasía, Gaby, yo creo que nos genera una parálisis terrible.
Y como hablaba Rafa, de esos dos extremos de la fantasía, un ejemplo perfecto de una fantasía en exceso positiva, se podría decir, a casi llegar al punto de ser una fantasía casi delirante, es el caso de muchas personas que, por ejemplo, están con una pareja que está casada o que tiene otra pareja. Y ellos son los amantes, ellos o ellas son los amantes. Y dicen, es que ahorita se va a divorciar de la esposa, ya casi, en cualquier momento. O ya casi va a dejar al esposo, en cualquier momento. Ya casi las cosas se van a poner bonitas. Y llevas ahí 3 años, 4 años, 5 años esperando. Yo diría que estás casi al borde de un delirio. Ahora, cuando hablamos de una fantasía negativa, bueno, pues también está ese miedo. Y muchas veces decir, yo no me estoy ocupando, yo no me estoy responsabilizando por mi vida, por mis proyectos y por mi bienestar, es porque también qué miedo da arriesgarse. Tenemos mucho temor en arriesgarnos y fallar, y es que se nos olvida que de eso se trata la vida. No es que todo nos salga perfecto, sino que, como dicen, el que nada arriesga, nada va a ganar.
Yo creo que hay dos cosas. Ser ilusos nos puede llevar a error. Ser negativos nos puede llevar a error. O sea, esto es como que si a mí me dijeran, Rafa, mira, vos sos una persona muy simpática, muy agradable. Yo creo que vos ganarías un concurso de baile. ¿Qué tiene que ver simpatía con destreza motora? Y que yo diga, sí, ¿verdad? Yo no bailo mucho, pero a pura sonrisa me lo llevo. No, no, voy a ir a hacer el ridículo. Y no estoy diciendo que uno no pueda aprender, pero jamás al nivel de un bailarín. Yo creo que estar ubicados en nuestras capacidades, súper. Pero también cuando nosotros decimos, es que no, y si me va peor, entonces vas a acostumbrarte a la tristeza presente. Y si no me va bien, bueno, no hay ninguna garantía. Cuando uno toma una decisión, no hay ninguna garantía de que uno le vaya bien. Uno es responsable del proceso, pero no hay ninguna garantía de que te va a ir mal. Entonces yo creo que a la larga uno tiene que avanzar. Y esto nos lleva al segundo criterio, estar siempre ubicados en el presente. Nos dice una amiga, yo personalmente estoy estancada desde hace 32 años a nivel académico. Perdón, desde hace años. No tengo bachiller, tengo 32 años. No he logrado avanzar. En el colegio siempre me fue pésimo. Luego lo he ido sacando por madurez. Pero matemáticas es mi gran punto débil. Me frustro tanto que no sé qué hacer. Vean, me voy a adelantar porque hay una parte del programa hoy que le queremos llamar Descansa tu cabeza. Y uno de los puntos, el punto número 4 de Descansa tu cabeza es maneja tus voces internas. Esto es exceso de fantasía negativa. Yo no puedo, no lo logré. Vean, yo en el colegio en matemáticas, o sea, en un cero a la izquierda.
Como muchos psicólogos.
Mira, y de pronto he hecho a lo largo de mi vida profesional, me he enfrentado a cosas mucho más complejas que las matemáticas y, bueno, nunca he perdido un examen. Después de que salí del colegio, nunca más volví a sacar una nota inferior al mínimo de aprobación y siempre estaba en el rango alto. Cuidado con las voces internas.
Yo creo que tenemos que trazar una línea entre ser positivos y ser realistas. Nuestra amiga que nos escribe, por ejemplo, y dice, me fue muy mal en el colegio, entonces debido a eso ya me empecé a estancar y te planteas ese yo no puedo en la cabeza. A ver, esto es una distorsión cognitiva en base a lo que ha sido tu experiencia de vida y así es como funciona la mente humana. De acuerdo a nuestras experiencias vamos a ir amoldando nuestras creencias sobre el futuro y por eso es tan importante identificarlas a tiempo y en ciertos casos cuando se vuelven unas creencias muy rígidas, muy inflexibles, es importante también valorar inclusive un proceso terapéutico para poder trabajarlas y reconocerlas.
En nuestro Facebook les pusimos esto y te lo dedico a vos, amiga. La distancia entre los sueños y la realidad se llama disciplina. A veces yo podría costarte mucho el tema de mate, pero cuando uno dice, eso no es para mí, lo agarro con miedo y no con pasión. Así que ánimo.
Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche.
Ocho con 25 minutos. Descansa tu mente. Vamos haciendo un resumen. Les dijimos en el primer bloque, no podemos huir de la libertad para tomar decisiones. No podemos caer en el juego de la culpa. Es nuestra responsabilidad hacer los cambios. Y estos son tres pilares fundamentales para la felicidad. Ahora, ¿cómo asumir esto? Cuidado con el exceso de fantasía negativa o fantasía negativa. Y luego tratemos, este es otro criterio importante, ¿cómo nos cuesta ser emocionalmente presentes? ¿Y cómo tomamos decisiones prospectivas? Nadie toma una decisión basado en una presunción sin datos, porque si no sería una proyección. Una proyección tiene un estudio. Yo voy a proyectar que si yo pongo una venta de tacos, me va a ir muy bien porque me di cuenta que aquí no hay nada cerca, ya se desarrollaron varios residenciales y creo que una venta de comida rápida y le pregunté a alguien, y etcétera, fui a averiguar y si en un rango de 5 kilómetros no hay competencia. Eso podría ser una proyección en términos muy simples. Pero alguien podría decir, mis tacos son, bueno, vieras que mi abuelita, o sea, yo estoy tan feliz, ella días antes de morir me dijo, mira, ya me puedo morir, me comí un taco tuyo y murió con una paz. Pero hay 10 ventas de tacos alrededor de tu casa. O sea, por más ricos que sean tus tacos, eso es una presunción. Eso, entonces tenemos que ser emocionalmente muy presentes. Y esto implica datos, análisis, implica reconocer cosas. No digo que sea el caso de la amiga, Gaby, la que nos escribió hace un momento. Cuando uno le tiene mucho miedo a algo, cada vez lo ve más grande. Y como lo ve más grande, cada vez lo enfrento con menos fuerzas. Y al enfrentarlo con menos fuerzas, posiblemente ya vaya perdiendo porque siento que ya ganó.
Así es, me encanta la comparación que haces en cuanto a las expectativas que debemos tener. Por ejemplo, en una relación de pareja, ¿qué tanto estamos proyectando en base a los actos o cuánto estamos proyectando en base a las palabras? Ya lo hemos conversado en varios programas, por ejemplo, cuando nos dicen es que él dice que me ama más que a nadie, que me va a bajar la luna, me promete cielo y tierra, pero llegas a la casa, te habla feo, te ha gritado, te es infiel, inclusive te ha llegado en alguna circunstancia a violentar físicamente, pero vos proyectas porque te dijo te amo, que se van a casar y van a ser felices para siempre. Yo creo que ahí es donde tenemos que ir buscando las evidencias en nuestra vida, diciendo cuáles son los hechos que tengo de forma racional para construir esa proyección.
Y esta proyección emocionalmente presente implica que tengas un sano uso de tu libertad, que te desculpabilices y que te sientas responsable de tu cabeza. En lo personal, dice una amiga en nuestra aplicación, me siento estancada, viviendo una vida que no puedo llevar. Vivía a solas con mi hijo y mi pareja. No era la super relación, pero ahora todo ha dado un giro increíble. Cuando tuvimos que traer a vivir a mi suegra con nosotros, ella quedó viuda, cambiar de casa, del lugar donde vivía, dejar mi trabajo, mi familia, mi estabilidad, mis espacios, mi antigua casa. La verdad es que ahora todo es completamente diferente. Ella, al ser adulta mayor, es complicada y yo, por otro lado, me siento encerrada, sin vida, con 27 años. Siento que la vida no es más que estar de sombra en la casa, haciendo cosas del hogar y a la par de ella. Quiero salir corriendo y me da pesar por mi pareja, porque siento amor por la relación, pero no es algo que quiero vivir. Y sé que no hay compasión entre mi suegra y yo. Debe ser comparación. Amiga, vea, yo siento que cuando uno, si yo voy a ser pareja de Gabriela, Gabriela tiene un hermano que creo que vive fuera del país y sus papás son adultos mayores. Entonces, Gabriela es un combo, ¿verdad? Y entonces de pronto en algún momento de la vida yo voy a tener que enfrentar que posiblemente Gabriela tenga que tener algún grado de titularidad si las condiciones de deterioro propias de la adultez mayor implican, ¿verdad?, asistir, supervisar y acompañar a un adulto mayor. Así que el amor nos lleva a esto. Vamos a tener hijos, bueno, nos salió con una discapacidad, bueno, hay que enfrentarlo. Empezamos súper bien con un proyecto financiero buenísimo, pero alguno de los dos perdió un empleo, hay que enfrentarlo. Lo que sí veo mal, no sé si Gaby lo ve como yo, es que me parece que esto pasó, se dio la circunstancia, no se hizo una planificación, creo que no se midieron los límites y los alcances, dónde están los nietos, dónde están los otros hijos, dónde está la distribución de tareas, porque me parece que tu esposo te dijo, aquí está esto. Y sin una planificación y redistribución de actividades, de tareas y de responsabilidades, comprendo que te sientas así. Yo no creo que haya que tirar la toalla respecto a la relación, creo que urge hacer una reorganización. También en nuestro WhatsApp dicen, excelente programa. No sé si nos va a ir bien o nos va a ir mal, pero hay que darse la oportunidad si nos amamos. Yo sé que conlleva muchas cosas, muchos pro y muchos contras. Quizá eso es lo que lo detiene a él. Pero se puede dar el chance a ver cómo nos va. No sé, amiga, la verdad es que esto me suena a exceso de fantasía.
Todo depende de cuál sea la situación de manera más detallada, muy difícil poder dar un criterio con la información que nos está dando. Hay dos opciones aquí. Cuando nos estamos arriesgando en una relación amorosa, decimos, voy a dar mi todo, porque así es, no podemos amar a medias, no podemos tener una relación de pareja a medias, es todo o nada.
Gaby, y es que perdona que te atraviese el caballo, pero es que, a ver, yo he dicho, el amor no es un acto de fe. A ver, yo me la voy a jugar, o sea, yo sé que él viene saliendo de una relación, nos queremos mucho, yo sé que él tiene muchos problemas, no tiene trabajo, es un poco celoso y todo, pero es tan lindo. No sé, yo creo que uno no se la juega, uno no ama para que funcione. Uno, como se da cuenta que puede funcionar, se puede permitir progresivamente amar.
Absolutamente. A lo que iba es que tenemos dos casos muy distintos. Uno es en cuando estamos entrando en una relación madura, en donde hay una comunicación muy clara, tenemos un acuerdo entre nuestras metas de vida, nuestras estructuras, en la forma en que vivimos la vida. Ahí es donde podemos tomar muchos riesgos. Pero cuando vemos que hay circunstancias como las que vos estás describiendo, Rafa, yo creo que tirarnos al abismo sin ninguna seguridad también es un riesgo enorme para nuestra salud mental y emocional.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
En nuestra sección La vida es hoy, quiero compartirles esto. Qué duro es construir castillos de aire o castillos en el aire. Para luego enojarnos con el amor, nos enojamos nuevamente porque estamos solos, solas. Nos sentimos ansiosos ante los eternos ciclos de rupturas que se repiten una y otra vez. Entonces, hablamos de dudas, confusiones, miedo y contradicción. Nos llenamos la cabeza de ideas sin sentidos, porque así, los hechos. ¿Por qué dudas? Te tratan con indiferencia, te hablan feo, te ignoran, te maltratan. Los silencios rompen la comunicación, los gritos te provocan miedo, los celos te ahogan, no te dedican tiempo. Hay cambios emocionales que te hacen pasar muchos y muy malos ratos. Propones soluciones y solo se crean complicaciones. La rutina, la monotonía, no hay calidez, la relación es fría y distante. En fin, enredos, dolores y complicaciones. Esto es todo el tiempo. ¿Por qué estás ahí? Te decís a vos mismo, es que yo lo quiero, es que yo la quiero. Es que es maravilloso, es que es maravillosa. No sé, es que siento muchas cosas. Pero en tu día a día, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué emoción prevalece? Ubícate en el presente.
Un espacio íntimo con vos. Bésame de noche.
8:39. Agradecemos muchísimo sus participaciones a través de nuestro WhatsApp. Recuerden, Bésame de noche. Nombre completo, número de cédula. Únicamente en nuestra aplicación para que puedas estar en Junticas este sábado 15 de junio a las 9 de la noche en el centro de eventos El Grinch en Zapote. No tienen que venir por la entrada, es por lista. Entonces al final les voy a dar el nombre del ganador o ganadora. Nos dicen por acá, excelente tema. Me siento estancada porque llevo 4 años en desempleo desde que me corrieron embarazada de una veterinaria. Tengo mi carrera profesional, pero me encuentro en un trabajo a raíz de la crisis económica. No encuentro trabajo a raíz de la crisis. Me he dedicado a hacer ventas y otras cosas que no tienen que ver con mi carrera. Me salen trabajos con poca paga. Me siento cansada de luchar. También en mi vida amorosa estoy mal, porque tengo una relación con un exnovio que él ya tiene pareja y siempre me busca.
Bueno, el caso de la amiga, hay que ver varios factores, ¿verdad? Una cosa también es, como habíamos dicho, ajustarnos a los hechos y a la realidad. Cuando estamos manejando, por ejemplo, una economía en la que estamos, en donde muchas personas ni siquiera pueden encontrar un trabajo, tocarán momentos de nuestra carrera en donde sí, efectivamente vamos a tener que buscar plazas que no van a ser las plazas soñadas, que no va a ser el trabajo o meta que nos habíamos proyectado desde la universidad, y eso también está bien porque es parte del proceso. Recordemos que todo en la vida es un proceso, y para lograr el éxito que estás buscando profesional, a veces tenemos que pasar por momentos y por situaciones que no son las ideales, pero que son parte de. Cuando hablamos de relaciones, ahí sí es otra cosa totalmente. Decir que nos sentimos fracasados por nuestra vida de pareja, por las parejas que hemos encontrado, y de acuerdo a esas experiencias vamos perdiendo la fe. Ahí es donde tenemos que trabajar un poquito esos pensamientos que, como había hablado anteriormente, muchas veces se pueden desvirtuar en base a esas situaciones, esas experiencias de vida, y empezamos a ser muy negativos hacia el futuro, empezamos a catastrofizar las situaciones que se nos presentan.
Sí, yo recuerdo una frase de una persona que conocí, a la que admiro muchísimo, que ella decía: para llegar a donde quería, tuve que hacer lo que no quería. Y ella enfrenta una separación muy compleja, pierde su trabajo, hizo un curso de repostería, con lo que hizo de repostería empezó a hacer cursos de temas de estos de uñas y diferentes técnicas. Hoy tiene 5 puestitos de uñas, le va súper bien, reorganizó toda su existencia, pero fue un proceso no de un año ni de 2. A veces tenemos que hacer.
A veces tenemos que atravesar una crisis para pasar por un periodo de crecimiento personal enorme.
Descansa tu mente. No responsabilicemos a los demás sobre lo que es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, bueno, yo creo que ya pasaron 4 años. No lo sé, ni Gaby ni yo somos abogados, pero si estabas embarazada y te despidieron, esto tenía consideraciones legales interesantísimas. No sé si el caso esté vigente o no, pero si tenés algún amigo, alguna amiga, abogado, ir al Ministerio de Trabajo. 2, no culpar. No culpar a los otros de lo que me pasa a mí cuando es mi responsabilidad. Pero tampoco no culpar a los otros de lo que permito que me hagan cuando sé que está mal. Asumir el cambio como un proceso, no como una meta. Y yo creo que esa es una de las cosas que nos estanca. Queremos llegar al final. Y yo siempre pongo el ejemplo de los maratonistas. Los maratonistas nunca salen como locos en el kilómetro 1. Van apretando conforme van avanzando, pero nunca se desgastan en el primer kilómetro.
Así es, tenemos que recordar que toda meta en la vida que queremos lograr va a ser un proceso largo, y no solo eso, no va a ser un proceso que va linealmente para arriba, vamos a tener muchos altibajos. Y eso es algo que muchas veces converso inclusive con personas en consulta, que dicen es que mis episodios de estrés o mis ataques de pánico, después de 6 meses de no tener ninguno, otra vez volví a tener uno. Y les digo, bueno, es parte del proceso de recuperación, nada va a ser perfecto. Y así es la vida también. Podemos un día tener un excelente trabajo, nuestro país atraviesa una crisis económica, nos ajustamos al trabajo que gracias a Dios podemos tener, y luego podemos algún día alcanzar un trabajo como describiríamos el de mis sueños o el que me proyecté inicialmente. Pero esto es un proceso.
En nuestro WhatsApp, muchísimas gracias, excelente tema. Yo me siento estancada, pero cada vez que intento hacer algo, mi familia me dice que no, entonces no hago nada. Y como no hago nada, me dicen que estoy perdiendo tiempo, pero no les gusta nada lo que yo decido. Tengo 37 años. Bueno, es que usted ya es una adulta. Yo creo que a ver, ay, ¿cómo lo digo? Para que suene lindo. O sea, es que no podemos utilizar el discurso de los demás como una justificación de nuestras decisiones. Yo no hago nada porque me critican, y si no hago, me critican, entonces aquí estoy viendo tele, ¿no?
Y entonces es más fácil y más cómodo echarle la culpa a mi familia de mi vida que a mí misma. Y cuando hablo de culpa, no quiero decir que vivas con culpa el resto de tu vida, sino responsabilizar. Es muy fácil señalar y decir, por mi familia no he podido salir adelante. No, en realidad tu familia, sea lo que sea que digan, no son los que te están deteniendo, sos vos.
Y ahora yo me preguntaría, ¿son todos o es una persona? Porque, a ver, son todos los primos, todos los abuelos, todos los hermanos, los papás, todos. O es que yo escuché, es como cuando la gente dice, es que a mí siempre me va mal. ¿Cómo estás financieramente? Bien. ¿Y de salud? Bien. ¿Y el trabajo? Ah, no, mira, es que eres de salud, bien. ¿Y tenés dónde comer? Sí. ¿Y tenés techo? Sí. Entonces, ¿por qué me decís que siempre? Ahora, que te vaya mal en un área, no lo podemos generalizar porque esto distorsiona.
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos podemos modificar la historia personal. Bésame de noche.
Todos y todas tenemos claro, y es interesante, el otro día estaba discutiendo con Gabriel un artículo que lleva por título No sé qué hacer. Es un título que se va a publicar en una revista para psicólogos fuera del país. Y entonces una de las cosas a las que más nos enfrentamos en terapia es este: no sé qué hacer. Pero es como cuando uno le duele el estómago y le duele mucho y uno dice no sé qué hacer. Uno no va al podólogo. Tal vez empieza con un médico general, tal vez un especialista en medicina familiar, un médico internista o un gastroenterólogo. Pero uno sabe que cuando le duele la panza, uno no toma algo para el dolor de cabeza. Y ahí es cuando nosotros hablamos de voces internas, nuestras ideas, desde dónde vienen, cómo se han desarrollado, por qué me estancan, por qué me paralizan. Y creo que uno tiene que, cuando el nudo mental es lo claro, entonces está muy claro que ocupo ayuda. Pero tenemos que tener una visión de día a día. O sea, es que esto es, a mí me encantan los programas de 12 pasos, porque no nos proyectamos, yo no sé si yo voy a tomar dentro de 15 años. Hoy decidí no tomar. Y como no voy a tomar, no voy a ir al bar, pero como no voy a ir al bar, voy a ir al gimnasio. Y como tenía unos amigos que me hacían tomar, entonces ahora tengo unos amigos con los que me reúno a jugar fútbol o libros, me metí en un curso de... Aunque en el fondo quiera seguir tomando. O sea, es que no tengo que esperar a que esa sensación desaparezca para hacer cambios.
Yo creo que esa pregunta de no sé qué hacer muchas veces también se resume a un no sé qué tengo que hacer para llegar a curarme o a cambiar. Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Algo está mal, algo tenemos que cambiar. Y yo creo que, guindándonos de la idea de los programas de 12 pasos, el primer paso es admitir que tengo un problema. Ese es el primer paso siempre. Si algo me duele, si algo me afecta emocionalmente, es buscar ayuda. Si tengo las posibilidades económicas de consultar donde un profesional en psicología, también, como he mencionado anteriormente, hay escuelas de psicología de las universidades en nuestro país que dan atención gratuita. Podemos buscar en amigos, en familiares, en muchas personas que nos pueden también ayudar a reflexionar sobre ciertos temas en nuestra vida para salir de ese hoyo en donde a veces nos encontramos. Pero no es que no sabemos qué hacer, es el no sé cómo hacerlo. Y lo más importante, como vos decías, Rafa, es entender que ese cómo hacerlo no es de la noche a la mañana. Todo en terapia, por ejemplo, son pasitos de bebé. Cada día vamos a hacer un avance pequeño, un pequeño cambio en nuestra conducta, que yo siempre lo describo como botar un dominó para que todo el dominó se vaya moviendo.
Tengo una carrera técnica, luego entré a la universidad, llevé una carrera relacionada con la anterior por razones de salud. Me costó salir adelante y concluirlo todo por diversos motivos. Puse todo en pausa, solo me falta terminar la tesis, me ha costado mucho y ahora la universidad me está pidiendo casi que empezar de nuevo con la tesis. O sea, sin trabajo, concluir mi carrera y ahora me llevará un poco más de tiempo y dinero. Bueno, yo diría, esto es lo que hay, con estos bueyes tenemos que arar. Por razones objetivas de salud o por decisiones personales, hoy la universidad te dice, mira, sí puedes terminar tu tesis, pero lo que hiciste ya no, vamos de cero. Hay dos cosas aquí. Ah, no, yo no lo voy a hacer como dice la gente de la U. Entonces, de nada valió el esfuerzo de todos los años de sacrificio. O con un poco de chicha, frustración, pereza, tensión, preocupación, decir, bueno, ahora sí, y le voy a poner, porque esto es lo que hay. A esto es lo que nos referimos con ubicarnos en el presente.
Yo creo que también está el responsabilizarse de nuestras acciones. No sé exactamente el caso de nuestro amigo porque no nos dio los detalles, pero por ejemplo, por lo general, una universidad sí da ciertos reglamentos y estipula los tiempos en cuales se puede entregar los tractos de una tesis. Entonces, en este ejemplo, si yo sé muy bien cuál es el reglamento de la universidad y yo presenté cierto tracto de una tesis y lo que me faltó fue el último avance y me tomé un año sabático, sabiendo que ese era el reglamento de la universidad, puedo quedarme ahí lamentando y diciendo, la universidad fue la que arruinó mi vida, la que debo culpabilizar por esta situación. Sin embargo, fui yo el que tomó la clara decisión de dejar esa tesis pendiente. Entonces, estas son ese tipo de situaciones en donde nosotros no estamos responsabilizándonos por nuestra conducta.
Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Bésame de Noche.
En nuestra sección en pareja, quererse es importante, pero tener la capacidad de respetar nuestros acuerdos es aún más importante, pues habla de un amor maduro, con capacidad de comprometerse. Y hace que los detalles afectivos y materiales tengan sentido en el tanto experimento un amor solidario.
Llénate de positivismo antes de dormir. Bésame de Noche.
Son las 8:58 minutos y quiero contarle a Ivette Espinosa Meneses. Ivette Espinosa Meneses, que vos te ganaste una entrada. Mañana vamos a regalar más. Una entrada doble para ir a el show que Bésame te presenta junticas para que no te lo perdas. No te lo perdas. Y si vos quieres reservar una entrada al 7276-6552. No hay reglas, pero sí queríamos plantearles esto como una idea de cierre. Pensar en lo que queremos realmente en la vida es sumamente importante, pero hay que trabajar por ello, aunque no tengamos a veces las emociones alineadas con lo positivo. A veces, como decía esta amiga que les contábamos, hay que hacer lo que no nos gusta para llegar a lo que nos gusta. Y cuando no sé, como nos propuso Gabriela en el cuarto bloque, pues hay que buscar ayuda.
Hay que buscar ayuda como podamos, como les decíamos, identificar el hecho de que tengo que cambiar. Ese es el primer paso. ¿Y cómo? ¿Dónde buscar ayuda? Como les habíamos mencionado, hay muchas opciones. Lo ideal siempre va a ser el acompañamiento psicológico de un profesional en salud mental. Si no se puede, hablemos aunque sea con nuestras amistades, con nuestras redes de apoyo, que para eso están, como lo dice la frase, son nuestras redes de apoyo en la vida. Cuando estamos en momentos bajos y decaídos, ellos son quienes nos van a sostener.
Tenemos que decir buenas noches, pero antes recordarles que si ustedes quieren consultar con Gabriela, con un servidor, con el equipo del CEDI, pueden hacerlo en el 2290-1383 o el WhatsApp 88-81-1304. Y por supuesto los invito a buscar No me jodas y El ascenso en Librería Internacional. Y mi último libro, que aún no está en el país, pero ya lo puedes pedir, la versión impresa a través de Amazon.com, Al diablo con el amor. Y dense una vueltita por mi blog. De hecho, yo publiqué un artículo esta semana. Insistir puede ser necesidad en el amor, en rafaelramoscr.com. Gaby, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rafa, y a todos los y las que nos acompañan. Muy buenas noches.
Hasta mañana. Mañana nos vamos a la cama y tenemos un tema dedicado a nuestro crecimiento emocional y sexual, así que no te lo perdas. A las 6 de la mañana, Douglas Hernández y Vanessa Watson en Bésame en la Mañana, el programa más positivo del dial.
Hemos dado pasos para aprender a ver la vida diferente. Saber que todo se pasa. Quedan las lecciones en el corazón. Vos le das la dirección al timón de tu vida. Esto fue Bésame de Noche.